Vamos a leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, y versículo 6. Segundo de Reyes, 17, 6, dice así: en el año 9 de Oseas, el rey de Samaria tomó Samaria, el rey de Asiria, perdón, tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalab, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos, porque los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que el Señor había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra el Señor su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de Asera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que el Señor había traspuesto de delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira al Señor. Y servían a los ídolos de los cuales el Señor les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. El Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en el Señor su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales el Señor les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros, y también imágenes de Asera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole a ira. El Señor, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Podemos decir con toda seguridad que la conversión es la piedra de toque para conocer cómo estamos delante de Dios. Me gustaría en esta mañana tratar tres posibilidades que hay en cuanto a la conversión. En primer lugar está la falta de conversión, en segundo lugar está la falsa conversión y en tercer lugar está la verdadera conversión. Es llamativo que en este pasaje que acabamos de leer, más los pasajes que luego veremos y que vienen a continuación, están las tres posibilidades contenidas: la falta de conversión, la falsa conversión y la verdadera conversión. En este pasaje que hemos leído está la falta de conversión, y esa falta de conversión la vemos ejemplificada en el pueblo de Israel. Aquí vemos lo que sucedió, y lo que sucedió comienza en el versículo 7. Los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios. Ese pecado, entonces, que va a ser sostenido en el tiempo, que va a ser continuado y reiterado, manifiesta la falta de conversión de este pueblo. En primer lugar, hay algo que me llama la atención en ese versículo 7, es que ese pecado es contra Dios. Pecado siempre es contra Dios. Podemos pensar que la transgresión de ciertas normas sociales es lo que está mal. Es decir, si una sociedad aprueba o reprueba ciertas cosas, entonces el ir en contra de lo que esa sociedad aprueba o reprueba, eso es lo que está mal. Pero el pecado no es eso. El pecado consiste en hacer algo que es contra Dios. Es decir, es lo que Dios estima mal, es lo que Dios considera que está mal, eso es lo que está mal, aunque la sociedad lo apruebe. Y aquí es precisamente esto lo que estaba ocurriendo. Ellos pecaron no porque estuvieran transgrediendo normas sociales o estuvieran haciendo algo que no estuviera bien visto por los demás, sino que el pecado consistió en que lo que estaban haciendo es transgrediendo aquello que Dios había ordenado que hicieran. En ese sentido, es lo mismo que el rey David dijo en determinado momento cuando él fue consciente del pecado que había cometido. En el Salmo 51 y versículo 4 dice: contra ti solo he pecado. Y cuando aquel hijo derrochador que había estado viviendo a espaldas del padre volvió a la casa del padre, dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Así que la componente que el pecado tiene, lo que hace que el pecado, sea mal, es precisamente esto, que es algo que va dirigido contra Dios. Aquí además había un agravante que hacía todavía más maligno ese pecado. Y el agravante consiste en que pecaron contra el Señor su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. El agravante consiste en que ese mismo Dios, que había sido misericordioso y benevolente y salvador hacia ellos, es decir, que le debían todo lo que tenían y todo lo que eran, le debían su libertad, le debían su independencia, le debían su tierra, le debían su existencia como nación, todas las bendiciones terrenales y temporales que Dios había enviado sobre ellos, eso se lo debían a él. Y lo que hace grave, lo que agrava todavía más este pecado, es que precisamente contra ese Dios que había derramado, que había hecho tal manifestación de bondad y de gracia hacia ellos, es precisamente contra el que están pecando. Aquí tenemos también otra característica, otra cualidad que nos hace ver lo insensato, lo desatinado que es este pecado, la tenemos en el versículo 8. Anduvieron en los estatutos de las naciones que el Señor había lanzado de delante de los hijos de Israel. Es decir, aquellas naciones cananeas que habían practicado todas aquellas costumbres, que habían tenido todos aquellos cultos idolátricos de adoración, todas aquellas depravaciones morales que son difíciles de imaginar y que por causa de eso cayeron derrotados delante de los hijos de Israel cuando estos entraron en Canaán. Los hijos de Israel imitaron lo que aquellas naciones cananeas fracasadas y derrotadas habían hecho. Y aquí tenemos entonces cómo el pecado nos lleva al desatino, nos lleva a la insensatez y lleva a la ceguera total, para no darse cuenta de que aquello que precisamente ha ocasionado la ruina a otros, aquello que ha sido causa de su desastre, es precisamente lo que ellos estaban imitando. Así que a esa gravedad de pecar contra su benefactor, contra ese Dios que había sido tan benevolente hacia ellos, se une el hecho de imitar la mentalidad y las costumbres de aquellos otros que fueron directos al fracaso. Hay otra característica más que se añade aquí en este pecado de Israel, es que no solamente anduvieron en toda esa mentalidad, en toda esa costumbre de los pueblos cananeos, sino que dice al final del versículo 8 que anduvieron en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Los reyes de Israel se fabricaron sus propias normas, fabricaron sus propias leyes. Eran producto de la imaginación del corazón humano. Y en vez de seguir las leyes que Dios había puesto delante de ellos, lo que ellos hicieron fue seguir las normas que hombres, los reyes de Israel, habían fabricado. No solamente tiene que ver esto con la mentalidad y con ideas falsas y equivocadas fueran de los cananeos o fueran de los reyes de Israel, sino que eso se tradujo en obras perversas. Y es que efectivamente cuando tenemos una mentalidad torcida, un pensamiento desviado, eso no se va a quedar solamente en la mente o en el corazón, sino que eso se va a traducir en actos, en hechos, en obras. Y esto fue precisamente lo que ocurrió con ellos. En el versículo 9 dice, los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra el Señor su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Hicieron cosas no rectas contra el Señor su Dios. No solamente eran las ideas, no solamente eran los pensamientos, sino que fueron los actos. Y esos actos eran lo mismo que los pensamientos, estaban torcidos y estaban desviados. Y aquí también tenemos otra componente que tiene el pecado, y es que es algo vergonzoso y por lo tanto algo que por todos los medios hay que tapar y hay que ocultar. Por eso dice que hicieron secretamente cosas no rectas. Es lo mismo que ocurrió en el primer caso de pecado, que en el que Adán y Eva trataron de tapar y de ocultar su miseria y su vergüenza con aquellas hojas para que no se descubriera su desnudez, para que Dios no se percatara de todo aquello. Es algo semejante a lo que aquí está ocurriendo. El pecado conlleva vergüenza y esa vergüenza hay que tratar de disimularla o de taparla, y por eso las cosas que se hacen aquí se hacen secretamente. Allí vemos también que el pecado es algo que se va extendiendo cada vez más y más. No es algo que simplemente se queda reducido o se queda limitado a un lugar, sino que es algo que como una mancha de aceite se va extendiendo. Edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Es decir, que el pecado, la idolatría que estaban practicando, no se limitó solamente a la metrópoli, a la capital, a Samaria, sino que en todas sus ciudades, todas las poblaciones, todas las aldeas, ese pecado estaba allí presente. Incluso en las ciudades fronterizas, que eran las ciudades fortificadas, es decir, aquellas ciudades que estaban preparadas por cualquier ataque que viniera de fuera del enemigo, también en aquellas ciudades más alejadas que estaban en los bordes, en los límites de la nación, incluso también allí había llevado el pecado. En el versículo 10 se habla de que ese pecado consiste básicamente en la idolatría. Levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. De tal manera que esta divinidad, esta diosa que se llamaba Asera, va a ser la diosa popular por excelencia. Es la diosa de la suerte, es la diosa de la felicidad, y es a ella precisamente a quien estaban dando culto y rindiendo la adoración y el servicio. Como dice en el versículo 11, quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que el Señor había traspuesto de delante de ellos. Realmente lo que estaba ocurriendo aquí es lo que el profeta Jeremías diría más tarde, resumiendo la condición de la nación en el capítulo 2 y versículo 13 y 14. Jeremías 2, 13 y 14 dice así, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Una cosa es una fuente que está continuamente emanando agua, agua fresca, agua renovada, y otra cosa es cavar cisternas que van a almacenar el agua, un agua que no es agua viva, que no es agua corriente, sino que está almacenada y por lo tanto es agua que se puede pudrir fácilmente. Si además esas cisternas están, como dice aquí, rotas, ese agua se va a perder, ese agua se va a ir. Este es el cambio que la nación había hecho, cambiar a Dios, esa fuente de agua viva, por todos estos ídolos que eran las cisternas rotas que no podían darles la bendición que Dios les había dado. Esta es la acumulación de pecados que Israel tenía en su contra y que denota la falta de conversión que había en esta nación. Sin embargo, en lugar de enviar sobre ellos la destrucción y la ruina, como todos estos pecados justamente merecían, Dios en su paciencia y en su benevolencia envió mensajeros, envió profetas y videntes para hacerles recapacitar, para hacerles reflexionar y que hubiera un cambio de actitud, que hubiera un giro de 180 grados en su comportamiento. Y así es lo que dice el versículo 13. El Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Aquí había una oportunidad de oro, aquí había una ocasión preciosa para agarrarse a este ancla de salvación que Dios les estaba mandando a través de este mensaje, esta posibilidad de arrepentimiento, esta posibilidad de cambio, o sea, esta posibilidad de conversión. La palabra conversión es la que aquí se emplea cuando dice: volveos de vuestros malos caminos. Volverse es precisamente eso, convertirse es dar la vuelta, es girar 180 grados y modificar la dirección en la que uno está viviendo, en la que uno está caminando. Esta es la oportunidad que Dios les envía aquí y que muestra su benevolencia y su gracia hacia ellos. Es la demostración de que, como dijo el profeta Ezequiel, Dios no se deleita en la muerte del pecador, sino en que se convierta y viva. Y esto es lo que Dios quería aquí de esta nación, que esta nación se convirtiera, se volviera a Él para que pudiera vivir. Era, como digo, una oportunidad preciosa, una oportunidad de oro para agarrarse a ella y cambiar el curso, la marcha desastrosa de los acontecimientos. Sin embargo, la respuesta que la nación, que ellos dieron a este mensaje de conversión, a este mensaje de arrepentimiento, la tenemos en el versículo 14. Y es una respuesta de reafirmarse en la maldad, de volver a reafirmarse en el pecado, de rechazar la oportunidad que se les está presentando, de obstinarse en lo que ya estaban haciendo, de endurecer todavía más su corazón delante de Dios, como dice en el versículo 14. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en el Señor su Dios. Así que aquí tenemos entonces este rechazo rotundo, abierto, que ellos están manifestando hacia este mensaje que Dios les está enviando aquí. Realmente la pauta, la carrera que ellos estaban siguiendo, aquí ellos dicen: vamos a continuar en la misma dirección y en la misma línea, sin importar lo que todos estos profetas y videntes nos estén diciendo al respecto. Y allí tenemos en el versículo 16: dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de Asera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Vemos que la idolatría es persistente, que la idolatría es continuada, está arraigada totalmente en el corazón de este pueblo. Pero no solamente esto, aquí hay una pendiente cuesta abajo moral que, en la que cada vez se van hundiendo más y más en la depravación. Y de hecho llegan al punto, como dice en el versículo 17, que hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, sacrificios humanos. Ya no es solamente sacrificios de víctimas, sacrificios de animales que están poniendo en el altar a todas esas divinidades, sino que aquí se trata también de sacrificios humanos, de recién nacidos a los cuales están entregando a esos dioses para tratar de aplacarlos o para tratar de atraerse su favor. Se dieron a adivinaciones y agüeros. Es decir, están imitando, están copiando exactamente todas las costumbres que las naciones cananeas que habían sido derrotadas delante de ellos habían estado practicando durante tantos siglos. Aquí vemos cómo el pecado no simplemente se queda en algo, en ciertos actos, sino que es algo que va más en gravedad, en intensidad, en extensión, hasta el punto de no tocar fondo y de llegar a cometer actos tan abominables y tan increíbles como son todos estos que están ocurriendo aquí. El fruto de todo esto, de esta falta de conversión, lo tenemos allí en el versículo 18. El Señor, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro. Y esta nación, las 10 tribus, fueron enviadas al cautiverio. Allí tenemos en el versículo 6 de este mismo capítulo, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. Y llevó cautivo a Israel a Asiria para siempre. De tal manera que esta nación fue borrada del mapa, fue totalmente aniquilada, desapareció para siempre, por causa de su falta de conversión. ¿Qué frutos más amargos trae, conlleva la falta de conversión? Pero a continuación me gustaría que miráramos lo que es una falsa conversión. Y la falsa conversión la tenemos en este capítulo, en este mismo capítulo 17, a partir del versículo 24. Leemos: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzó a habitar allí, que no temiendo ellos al Señor, envió el Señor contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamat hicieron a Sima. Los abeos hicieron a Nibhaz y a Tartak, y los de Sefarvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Remelec y a Namelec, dioses de Sefarvaim. Temían al Señor e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían al Señor y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen al Señor, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió el Señor a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Este es un ejemplo, este es un caso de falsa conversión. Todo surgió por el traslado de gente que el rey de Asiria envió a Samaria. Es decir, Samaria había quedado despoblada por causa de que habían sido llevados al cautiverio a Siria. Y por lo tanto, ese territorio que había quedado despoblado había que volver a repoblarlo de nuevo. Y eso es lo que hizo el rey de Asiria. Trajo gente de Babilonia y de otras regiones muy remotas y entonces las llevó allí a Samaria. Eran colonos, eran los recién llegados entonces que empezaban a poblar de nuevo todo aquel territorio. Lo que pasa es que cuando hay una despoblación, las fieras pueden aumentar. Y de hecho esto es lo que pasó. Pero no solamente estas fieras crecieron, aumentaron por las causas naturales, precisamente del despoblamiento que había habido, sino que también crecieron porque fue un látigo, un azote, que Dios envió contra ellos, seguramente a causa del orgullo y de la soberbia que estos recién llegados traían. Hemos sacado a los derrotados de aquí y nosotros venimos ahora para poblar lo que esta gente ha perdido. Somos los recién llegados, somos los nuevos dueños de esta tierra. Y para abatir esa soberbia, para abatir ese orgullo, es precisamente por lo que Dios mandó el crecimiento de todas estas fieras, de todos estos leones que estaban ocasionando muchas muertes entre aquellos colonos, entre aquellos moradores. Así que había una amenaza, había un peligro que allí se estaba presentando. Y entonces ellos discernieron que aquella amenaza, que aquel peligro podía deberse a que no se estaban respetando las normas o las costumbres del Dios de la tierra, del Dios de Israel. Y por eso entonces dieron aviso al rey de Asiria de lo que estaba pasando. Y entonces el rey de Asiria fue cuando les mandó a aquel sacerdote para que les enseñara las costumbres del Dios de la tierra, de aquella tierra, es decir, del Dios de Israel. Visto superficialmente, parece que esto es una buena solución, es decir, que ellos han comprendido que algo estaba haciéndose mal y que, por lo tanto, la solución consiste precisamente en esto. Como digo, aparentemente parece que esto va en la línea, va en la dirección correcta y que aquí se está produciendo una conversión de todo este pueblo. Pero esto es solamente algo superficial, esto es solamente algo que parece que da la impresión de que aquí ha habido un verdadero cambio. Porque, en primer lugar, el planteamiento que ellos están haciendo es falso. Y es falso por la sencilla razón de que lo único que se pretende aquí es conjurar el peligro, eludir el peligro. Aquí está habiendo un daño evidente que se está produciendo, que es los leones estos que están matando a tanta gente. Y de lo que se trata por encima de todo es evitar el daño, que no haya más daño. Lo de Dios y la ley del Dios de esa tierra es simplemente un medio para evitar el daño. Pero ni Dios ni su ley son el fin, son el propósito último que ellos están buscando. Su propósito último, su fin primordial, es eludir el daño que todos estos leones están produciendo. Y el medio para lograr ese propósito es simplemente Dios y su ley. Así que aquí de partida ya hay un planteamiento que es erróneo, que es totalmente falso. En segundo lugar, hay una noción de Dios que es también falsa. La noción de que tienen ellos de Dios, del Dios vivo y verdadero, es que es un Dios local, es que es un Dios territorial. Están los dioses de los asirios, están los dioses de los fenicios, están los dioses de los egipcios, cada uno con su territorio, cada uno con su competencia territorial, pero limitado a ese territorio. Y del mismo modo piensan que el Dios de Israel es semejante a todos esos dioses, que está limitada su acción al territorio ese. Es una noción de Dios totalmente falsa. Vez tras vez la Biblia nos habla de que la soberanía de Dios se extiende sobre cielos y tierra y de que Él no está limitado en esa acción, en esa soberanía, simplemente a un lugar geográfico, sino que su dominio es ilimitado. Pero esta gente, desde su perspectiva pagana, tienen esta falsa noción de Dios. No solamente es falsa su noción de Dios, es también falsa su noción de la ley de Dios. Porque en la ley que ellos están pensando consiste en una serie de rituales y de ceremonias que hay que cumplir. Lo desconocen. Desconocen cómo son esas ceremonias que hay que llevar a cabo y para eso llaman al sacerdote que les enseñe cómo deben de ser esos rituales. Pero la ley de Dios, en esencia, no consiste, el valor de la ley de Dios no consiste en rituales y ceremonias, sino que consiste en algo que tiene que ver con el corazón, en algo que tiene que ver con el interior. Falsa noción de la ley de Dios. Hay un falso ministerio también aquí. Dice en el versículo 27, el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Así que uno de los sacerdotes que vivían en Samaria y que fueron llevados al cautiverio con todo el pueblo va a ser el encargado de enseñarles a ellos cómo tienen que adorar a Dios. Pero si este era un sacerdote que precisamente formaba parte de todo ese cúmulo de sacerdotes que estaban involucrados en toda esta adoración idolátrica que hemos estado viendo, ¿qué clase de enseñanza les iba a dar? ¿Cómo alguien que es ciego va a dar luz a aquellos que no tienen luz? ¿Cómo alguien que estaba totalmente equivocado, errado en su ministerio, iba a poder impartir verdad y luz a aquellos que estaban sin ella? Y esta es la clase de ministerio que viene para instruirlos. Es un falso ministerio. Falso planteamiento, falsa noción de Dios, falsa noción de la ley de Dios, falso ministerio, falso temor de Dios. Aquí hay un falso temor de Dios, porque ellos lo único que hacen es sumar a todo el número de dioses que tienen, de divinidades que tienen, incluir también al Dios de Israel en medio de todos esos dioses. Así que es añadir, es sumar. Bueno, no lo habíamos tenido presente hasta ahora, no sabíamos de su existencia. Nosotros ya tenemos nuestros dioses y ahora también añadimos, unimos a ese Dios de Israel a nuestros dioses, pero no dejamos a nuestros propios dioses, simplemente que hay uno más que forma parte de todo esto. Y ahí es como ellos entienden ese temor de Dios. Es un temor supersticioso. Es un temor de decir, cuidado, que si no lo tenemos en cuenta, vamos a ser culpables. Por lo tanto, vamos a tenerlo en cuenta, vamos a considerar a este Dios junto con todos nuestros dioses que nosotros ya tenemos. Es una falsa noción de lo que es el temor de Dios. Y como consecuencia de todas estas falsedades, hay una falsa conversión. La falsa conversión entonces la tenemos ahí en el versículo 33. Temían al Señor y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Pero realmente no es una conversión verdadera, no es una conversión auténtica. Porque la conversión verdadera y auténtica es la que se nos va a describir a continuación. En el capítulo 18 y versículo 1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Asera. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces la quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En el Señor Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor prescribió a Moisés. Y el Señor estaba con él, y a donde quiera que iba, que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Siria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Ya hemos visto el caso de la falta de conversión, que es Israel. Ya hemos visto el caso de la falsa conversión, que fueron todos aquellos pueblos que llegaron a la tierra que había quedado vacía de Israel. Pero aquí tenemos el caso de una verdadera conversión que está mostrada en el rey Ezequías. En primer lugar, fíjate lo que dice el versículo 3. Hizo lo recto ante los ojos ¿de quién? De sus contemporáneos, de lo que aprobaba la gente, de lo que mayoritariamente era bien visto o era popular o era tenido como bueno. Hizo lo recto ante los ojos del Señor. De la misma manera que el pecado es pecado porque es contra Dios, lo recto es recto porque es algo que Dios así lo estima. Y el rey Ezequías entonces quiso hacer lo recto, precisamente porque quería agradar a Dios. Esto es el primer paso hacia la conversión. Esto es una señal de verdadera conversión, no de conversión a medias o no de conversión falsa. Ezequías estaba aquí buscando verdaderamente a Dios, estaba buscando agradar a Dios. Lo que Dios quería que se hiciera, eso fue lo que Ezequías hizo aquí. Hizo lo recto ante sus ojos. En toda conversión hay dos movimientos, dos acciones. Una tiene que ver hacia lo malo y otra tiene que ver hacia Dios. Y aquí están los dos movimientos que Ezequías practicó. Uno hacia Dios, haciendo lo recto delante de sus ojos, y otro hacia lo malo. Y lo tenemos allí, hacia lo malo, en el versículo 4. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de Asera. Es decir, todo lo que los otros, los que no se habían convertido, habían mantenido y habían sostenido sin ser capaces de echarlo abajo. Este hombre acometió esa tarea de destruir, de echar abajo todo aquello que provocaba la ira de Dios. Aquí tenemos que esto es verdadera conversión. No solamente Ezequías acometió esta tarea de destrucción de todas estas cosas, de todas estas idolatrías que eran idolatrías extranjeras, importadas, que Israel había hecho propias, sino que acometió esta conversión hasta llegar al extremo de tocar cosas que eran muy queridas y muy importantes para su propio pueblo. Hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. La serpiente de bronce no era como las estatuas de Asera, que eran símbolos extranjeros. La serpiente de bronce era algo muy querido, muy significativo para el pueblo de Israel. Fue algo que tuvo que ver con el suceso allí en el desierto, cuando aquellas serpientes estaban mordiendo al pueblo, estaba cayendo mucho pueblo a causa de su murmuración. Y entonces es cuando Dios ordenó levantar aquella serpiente de bronce para que todo aquel que hubiera sido mordido por las serpientes y mirara aquella otra serpiente de bronce, recibiera la sanidad. Así que era un instrumento, un medio que Dios había usado en el pasado para grabar una lección imperecedera en el corazón del pueblo de Israel acerca de la importancia que tiene la expiación, es decir, el método de salvación que Dios ha establecido, que consiste en cargar sobre otro el pecado de los pecadores. De tal manera que cuando uno pone su confianza en aquel que está llevando ese pecado, los pecadores puedan experimentar salvación. Era un símbolo, por supuesto, de lo que Jesucristo ha hecho en la cruz. Pero lo cierto es que ese símbolo de la serpiente de bronce, que era tan importante en la historia para el pueblo de Israel, se había convertido en un tropiezo. Y la tendencia humana, la tendencia del corazón humano a fabricar ídolos de todo, incluso de aquello que en un momento determinado ha sido honra para Dios y ha sido un instrumento para Dios, aquí se convirtió en un fin en sí mismo al cual los hijos de Israel estaban adorando. Y aunque otros reyes antes que Ezequías respetaron esto, este símbolo, porque no era algo extranjero, no era algo de fuera, era algo muy propio, muy nacional, muy cercano a ellos. Sin embargo, Ezequías no se paró ni siquiera ante algo que era tan propio de ellos y también destruyó este símbolo. Vemos aquí que estamos ante una verdadera conversión. Un hombre que busca hacer lo recto, no según lo estiman sus contemporáneos, sino según lo estima Dios. Y un hombre que destruye todo aquello que quiere suplantar o que quiere desplazar a Dios del lugar central que debe de tener en el corazón de la gente. Sigue todavía describiendo aún más esta verdadera conversión que Ezequías obró. En el versículo 5, en el Señor Dios de Israel puso su esperanza, puso su confianza en el Señor, en Él depositó su fe. Versículo 6, porque siguió al Señor. Seguir es un verbo que puede que puede denotar dos cosas muy diferentes, porque se puede seguir a alguien de cerca o se puede seguir a alguien de lejos. Pero lo que aquí está diciendo es que se apegó al Señor. Se apegó, se juntó, se unió al Señor. Su seguimiento no fue un seguimiento de lejos, o sea, un seguimiento superficial o algo parecido, sino que su seguimiento fue uno estrecho y cercano. E insisto, que el sentido aquí de esta palabra seguir es apegarse, unirse. Es la misma palabra que se emplea en Génesis cuando se describe que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El mismo término se está empleando aquí, porque se unió al Señor, se juntó al Señor y no se apartó de Él. Esto es la verdadera conversión, sino que guardó los mandamientos que el Señor prescribió a Moisés. Y aquí tenemos otra cosa muy importante. No es solamente una resolución que él toma en su mente y en su corazón de decir, voy a seguir en pos de ti, Señor, sino que eso se tradujo, eso se manifestó en obras de obediencia. De la misma manera que la mentalidad pagana que el pueblo de Israel había tenido se manifestó en obras de idolatría, en desobediencia, el apego, la conversión de Ezequías a Dios también se manifestó en obras, y en obras específicas y concretas de obediencia. Una verdadera conversión. El resultado de todo ello lo tenemos en el versículo 7. El Señor estaba con él y a donde quiera que salía, prosperaba. El resultado fue la presencia de Dios a su lado y la bendición derramada sobre todo lo que Ezequías estaba realizando. Tres casos respecto a la conversión. La falta de conversión lleva al desastre. Es pecado que engendra pecado. La falta de conversión es agradarse a uno mismo. La falsa conversión, que consiste en buscar evitar el daño, en buscar una solución al problema que se me ha presentado. Y para ello, bueno, Dios puede ser un buen medio para lograr que salir a flote, salir adelante del problema que estoy teniendo. Es la falsa conversión. La verdadera conversión es no agradarse a uno mismo. No es tratar de buscar evitar el daño, sino que es agradar a Dios por encima de todo. Y eso acaba en la bendición. La falta de conversión acaba en destrucción. La falsa conversión acaba en el autoengaño. Porque uno piensa que se ha convertido y que está haciendo lo correcto, cuando en realidad no se ha convertido. Y la verdadera conversión acaba y termina en bendición. Mi pregunta en esta mañana es, ¿en dónde estás tú? ¿Estás sin convertirte? ¿Sigues tu carrera según tus propios criterios y tus propias ideas y según las costumbres del mundo? ¿O te estás engañando a ti mismo, buscando una conversión falsa para simplemente tratar de evitar alguna amenaza o algún daño o algún problema, nada más? ¿O te has convertido verdaderamente a Dios, buscando su rostro y haciendo lo que a Él le agrada y destruyendo aquello que a Él le provoca? Vamos a venir delante de Dios. Es algo vital lo que estamos hablando, lo que estamos considerando en esta mañana. No es un juego. No estamos solamente con cuestiones que tienen que ver con las cosas temporales o de aquí abajo. Tiene que ver con toda la eternidad que está por delante de nosotros. Es mucho más que simplemente perder un territorio o que perder esto o aquello. Es tu alma misma la que está en juego aquí. Ven en esta mañana delante de Dios con un corazón buscándole a Él para convertirte, para volverte verdaderamente a Él. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por la enseñanza que hay en tu palabra. Tú pones delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición, Señor. Y como tú nos dices en ella, que escojamos la vida y que escojamos la bendición. Que podamos ser sabios, Señor, que podamos ser sensatos y prudentes para poder escogerte a ti, Señor. No escogernos a nosotros mismos, no agradarnos a nosotros mismos, que todo eso lleva al fracaso y al desastre. Señor, yo quiero ser como Ezequías. Yo quiero, Señor, juntarme a ti, apegarme a ti, Señor, para ir en tus caminos y en tus sendas y para destruir, Señor, todo aquello que a ti te desagrada y que tú aborreces. Ayúdanos, Señor. Yo te pido aquí, todavía por aquellos que están andando en sus propias sendas, sus propios caminos y mentalidad, Señor, y la del mundo, para que puedan también tomar el cambio y la resolución de ir en tu camino, en el nombre de Jesús.